Ella, Toni Morrison, fue la primera mujer negra que logró ganar el Nobel de Literatura. Fue en 1993 y fue el resultado de una vida intensa. De hecho, para comprender su obra hay que mirar sus orígenes, su llegada a Ohio, escapando de una situación muy dura en Alabama, en plena depresión.
Seguramente por eso asomarse a su obra desde que en 1970 publicara Ojos Azules ha sido un incómodo ejercicio para quienes nunca han querido o hemos tenido la necesidad de revisar la vida en base a parámetros de raza. Una forma de escribir propia, creativa, profunda y dura, que hoy Manu Sudupe nos propone estudiar con más detenimiento.
Sí, hoy hablamos de Toni Morrison, que es una de las mejores escritoras estadounidenses y que fallecía hace algo menos de un año. Manu Sudupe, eguerdión.
Eguerdión.
¿Qué tal, cómo estás?
Bien, estoy bueno. Muy bien.
No, hoy vamos a no te puedes quejar, ¿no? ¿no? Algo es algo, eso es. Hay que decir, bien, entre bien y fenomenal. Estamos en ese parámetro.
Ay,
y hoy hablando de una mujer que quizás no todo el mundo conozca, que debiéramos ir descubriendo poco a poco porque escribe muy bien, aunque a veces sea doloroso leer su obra, pues por lo que supone la historia de una parte de la sociedad. Y bueno, y supongo que también podemos hablar de la influencia que ha tenido en las generaciones siguientes, ¿no? Como lectoras, como lectores, incluso como escritores, ¿no? No sé si en tu caso como lector ha influido mucho en tu vida.
Para mí el descubrimiento ya supuso un antes y un después. Sí, es verdad que yo creo que estamos muy acostumbrados a leer. La gente que lee mucho autor nacional. Pues igual si hablas español o euskera, pues lees autores vascos y autores españoles. Uh-huh. Creo que es un poco etnocentrismo, pero que pasa en todas las culturas, es algo lógico. Sí, es verdad que hay una serie de libros que son clásicos universales, que todo el mundo que le gusta leer, lee. Y luego están esos autores, como puede ser Toni Morrison, que cuando descubres te das cuenta de cómo una persona de otra generación, de otro sexo, como es en mi caso, aunque sea de la misma raza, te sientes identificado con personajes que no tienen absolutamente o nada que ver o muy poco que ver contigo.
Uh-huh. Por suerte, normalmente, porque el parámetro de sufrimiento que hay en muchos de los personajes de los que va escribiendo, pues es complicado de gestionar. Tengo siempre esta duda trascendental, te la traslado a ti y reflexionamos. ¿Estamos ante una de las mejores escritoras norteamericanas o hay que especificar precisamente que estamos ante una de las mejores escritoras afroamericanas? ¿Hace falta hacer este ejercicio?
Yo creo que estamos ante una de las mejores escritoras del siglo XX.
Eso, sí, es que a veces tengo la sensación de que para mí eso es suficiente, pero claro, desde el parámetro de no ser afroamericana, no sé si estoy restándole valor.
Claro, ni norteamericana ni afroamericana. Yo creo que muchas veces el problema que ocurre es que cuando aparece alguien de raza negra que no juega al baloncesto ni es cantante, entonces ya se le tipifica y rápidamente se dice, es el mejor pianista negro, imagínate si es de música clásica, o la mejor bailarina negra o la mejor cantante ópera, como puede ser la señora Hendrix, negra. No, lo que pasa es que están en el top, y Toni Morrison es una muestra de ella. Los premios Nobel, no sé si sabéis, suelen tener, se entregan entre eruditos. Entonces, cuando se hace, dice, ha ganado el Nobel este señor, pues siempre salen voces discordantes dentro de la propia academia. No se lo merecía, imposible, pero si es
el
un
de la
paquete,
paz suele dar mucho, paquete, mucho para reflexionar.
Posiblemente sea uno de los premios Nobel más aclamados y más unánimes en la historia de la literatura. Entonces eso ya es un indicador de que
Nos queda mucho por leer.
Que su calidad
obra
es incuestionable.
Manu, antes citabas que eso, bueno, tanto por ser mujer, por ser estadounidense, por ser de otra generación diferente a la tuya, que recuerda que ella fallecía en agosto del pasado año, pero que te sentías identificado. ¿Cómo es posible que te puedas sentir identificado? Quiero decir, tú, un chico vasco nacido en los años 70, con historias de una mujer que hablaba de, bueno, que nació en Estados Unidos en los años 30.
En los años 30, como comentaba antes, Miriam nació justo después, en plena depresión, en Estados Unidos, en el sur, aunque luego se mudasen a Ohio.
Se escapan de Alabama, digamos.
La situación era insostenible. Si es verdad, contestando a la pregunta de Íñigo, la mayor parte de los lectores de Toni Morrison son blancos. Eso es que hay que tenerlo en cuenta. Sí es un referente para la gente negra, pero pasa como con la música, con el hip hop. El 70% del público que consume ese tipo de música o que leía a Toni Morrison era blanca. Entonces dices, ¿cómo te puedes identificar? Es porque habla de sentimientos que son universales. Es muy cruda en las descripciones. Es un realismo salvaje, brutal a veces. Que pasado por la pluma de una mujer que siempre tiene una sensibilidad o se le supone una sensibilidad mayor a un hombre, es una mezcla de emociones y de sentimientos que te engancha, o sea, que conectas con ese dolor. Lógicamente, como es el caso de la primera novela, igual no hemos sufrido ninguno de nosotros una violación siendo niños, pero la manera que tiene de narrarlo hace que tú recibas ese sentimiento y que lo sientas como tuyo, no habiéndolo experimentado, o que le busques algún paralelismo en algún momento muy duro de tu propia vida. Entonces, yo creo que esa es la grandeza de Toni Morrison. Hacer empatizar al lector con la historia que está contando.
Hemos comentado que nació a comienzos de los años 30, sí. Que era una época, bueno, pues su infancia en la época de la depresión. Supongo que no sería fácil estudiar tanto como ella estudió, llegar a la universidad, convertirse en profesora. Tuvo una gran carrera, ¿no? Fue muy brillante en niveles como editora, como escritora y como profesora también, ¿no?
Se graduó en, bueno, después de acudir a la escuela local en Ohio, se graduó en Howard University y luego se doctoró por Cornell. Cornell es una de las universidades de lo que llaman la Ivy League, uh-huh. Que son las 8 universidades grandes de Estados Unidos, extremadamente prestigiosas y demás. Tiene una tradición, está en Ithaca, Nueva York, y tiene una tradición de estudiantes negros muy grande. Es decir, fueron de las primeras universidades que acogieron. Es como...
Sí, que eliminaron la segregación que había.
Exacto, y es posiblemente uno de los centros de estudios para gente negra pues más importantes del mundo. Es curioso que ella se pagó gran parte de sus estudios trabajando para Random House, que es una editorial como aquí podría ser Planeta. Uh-huh. Random House en sí. Estados Unidos es una editorial brutal y ella era editora. O sea, los editores son aquellos pobres desgraciados a los que les llegan los libros o, uh-huh. O he escrito una novela, te llega la novela, la lees, dices si puede ser publicable, no puede ser publicable, corriges, haces correcciones sobre la novela, le dices, oye, esto me lo tienes que cambiar, aquí creo que te falta un poco de punch, etcétera, etcétera. Y se pagó así los estudios, o sea...
Para Leo, sí que no fue fácil en ningún caso.
No era fácil, uh-huh. Porque venía de una familia humilde. Y claro, gran parte de las historias que ella refleja dentro de sus novelas, si no están basadas en su propia persona, que esa es una de las dudas que siempre nos quedará uh-huh. Respecto a experiencias tan fuertes como en
Ojos Azules,
como, uh-huh. Como la violación de Pécola, de la protagonista, sí sabemos que es de todo su entorno extremadamente cercano, de lo que llaman en Estados Unidos el neighborhood, que es esas barriadas de, uh-huh. Pues de población negra que vive en
sí, los suburbios.
Exacto,
las barriadas,
los suburbios,
¿no?
Lo que serían los suburbios de las ciudades, ¿no?
Uh-huh. Ojos Azules lo has mencionado, es una de las novelas, sí. Yo creo que empieza a ser conocida ya, debería ser mucho más conocida, pero es verdad
no
que,
no tuvo tanto
éxito y aquí
y
ha costado
brutal,
que llegara.
Es
bueno, de ella es lo que me he leído. Ahora estaba echando un vistazo a un ensayo que publicaron después de su muerte, con recogidos los ensayos y
sí,
las crónicas
vale.
Que ha ido publicando. Digamos que son una recopilación de sí. Columnas y de reflexiones, que también es compleja porque te hace parar mucho a reflexionar.
Sí.
En el caso de Ojos Azules, pues te lleva a pensar un poco en cómo una niña que no tiene nada, que vive en la pobreza, que es abusada, intenta tener los ojos azules como las muñecas o como Shirley Temple, ¿no? Que es tremendo. Vamos a escuchar un momento en el que ella hablaba muchos años después de esa situación, de por qué, bueno, pues hay que decirle a las nuevas generaciones que ser negro no siempre ha sido hermoso, que ha habido momentos muy complicados y que, bueno, pues ha habido momentos en los que se les ha infringido mucho dolor, y hablaba un poco con cierta sonrisa, ¿eh? Vamos a poner un fragmentito porque la conversación era, bueno, interesante y ella se ríe mucho al final.
So I was deeply concerned about the feelings of being ugly.
There you go with the feelings again.
That's right, just
yes.
How it feels.
Yes.
How it feels. So you've got the most vulnerable people in the world, which are children, female children, female black children, who have never held center stage in anything. If they appear in a book, they're a joke, or, you know, just some...
Bueno, hablando de cómo es lo más valioso, habla en el fondo de Pécora, ¿no? De esa niña
sí.
Pequeña, negra, herida, ¿no? Y de, bueno, pues de cómo ella ha hablado mucho de del valor y de la belleza de lo feo, incluso, ¿no? De lo que no queríamos ver nadie, entiendo, ¿no?
Es que Pécora somos todos aquellos que somos diferentes por algún concepto u otro para los ojos de una sociedad pues heteropatriarcal y blanca. Entonces, la reflexión que hace es brillante en el libro, volviendo a la pregunta que hacía Íñigo. Cualquier persona que, pues, desde un una persona que tenga pues algún tipo de minusvalía a una persona de otra raza, se puede sentir identificado porque en algún momento ha querido ser de una otra manera diferente. Y dice, ¿por qué no tendré yo o el pelo liso o el ojo azul? Intentando aguaparse de alguna manera.
Como las muñecas, ¿no? Aunque sea muñecas, como las muñecas.
Sí,
¿no?
A partir de entonces, en los años 40, se hizo es un experimento que es muy famoso, en el que ponen a niños de diferentes etnias y razas frente a un muñeco blanco de ojos azules y un muñeco negro, y entonces le dicen a ver cuál es más bonito y cuál es bueno y cuál es malo. Es una asociación solo por el aspecto y por el color, ¿no? Uh-huh. Es curioso lo que contestan los niños negros. Todo eso, esa especie de autorracismo, sí, por decirlo de alguna manera, esa negación de uno mismo, el verse como feo, es algo que explora como nadie, llegando a la identidad más profunda y primitiva del ser humano, Toni Morrison.
Luego podríamos hablar de la canción de Salomón, de muchas publicaciones también de Sula, pero me gustaría hablar de Beloved, fue llevada a la gran pantalla, con ella obtuvo el Pulitzer. Bueno, también es una historia muy dura. Vamos a escuchar un fragmento y hablamos de lo que cuenta esta película y este libro, que es durísimo.
Is that you?
What's that?
How long has it been?
18 years. What kind of evil you got in there?
It ain't evil. Just sad. If you have a ghost here, you don't.
Can't be easy. A young girl living in a haunted place.
Una película protagonizada por Oprah Winfrey, ¿no? Curiosamente, ¿no? Yo no sabía que había sido actriz en algunos momentos y no la tenía muy controlada.
Se salió, no es que fue actriz. Entonces yo creo que Oprah Winfrey tiene ese nivel de diva mundial y multidisciplinar precisamente por esta película.
Una película en la que se reflexiona sobre si es mejor dar a tu hijo... Bueno, si la muerte es mejor que ser esclavo, viene a ser, ¿no?
Sí, el resumen es ese.
Es complicado.
Luego también es complicada, ya no solo la relación entre aquel oprimido que se entiende que es el bueno y el opresor que es el malo, sino la opresión que se ejerce dentro de los propios oprimidos, como es el caso de los hombres hacia las mujeres. Uh-huh. Es decir, dentro de los años de la posesclavitud a día de hoy, la estructura familiar de las familias afroamericanas es mucho más endeble que las familias de etnias blancas, de los caucásicos, precisamente por todo lo que sufrieron durante los años de esclavitud. Es decir, las mujeres eran violadas como esclavas sistemáticamente por los amos, y había una especie de reproche por parte de los hombres africanos, los maridos, que claro, que las mujeres volvían a casa violadas por el amo y claro, no podían decir nada. Entonces,
y embarazadas, probablemente.
Claro, y embarazadas en muchas ocasiones. Entonces, la ira, en vez de descargarla sobre el amo porque no podían, la descargaban sobre la propia mujer, la que había sido víctima de la violación. O sea, es una cosa... Toni Morrison lo que hace es no idealiza, no convierte en héroes al pobre, al bueno. El negro es el bueno y es buenísimo. No, el negro es negro y te voy a contar cómo son los negros. O sea, que al igual que los blancos,
es el padre de Pecola y no le va bien.
Exacto, hay blancos que son buenísimos y blancos que son malísimos. Esto también ocurre. Humaniza. No le convierte en un héroe a todo negro que sale en las novelas, ¿no? Eso es un poco el resumen.
Sí, por eso decía
es como
que,
hijo nativo,
que es doloroso.
La novela de Hijo Nativo, un poco
sí,
parecida.
Sí, sí,
¿no?
Que esta película yo no la he visto, no sé si has podido verla.
Sí.
No sé si duele como
muy
se imagina una que duela.
O sea, el duelo interpretativo, además, de Danny Glover, que
eso
se
es
sale.
Danny Glover.
O sea, que es espectacular, o sea, en la piel de gallina, o sea, es maravilloso. Uh-huh. Y la historia, claro, es de una dureza brutal.
Bueno, pues por esta novela consiguió el premio Pulitzer, se llevó a la gran pantalla. Desde entonces, supongo que muchas conciencias hicieron que no se pudiera mirar para otro lado, y ella siguió escribiendo. Fue bastante prolija. Sí. Para todas las cosas que hacía en la universidad y en todas partes, siguió escribiendo mucho, ¿no?
Bueno, por el camino, su apellido lo coge de su marido. Se divorció. Entonces, yo creo que centró toda su vida, aparte de en sus hijos, lógicamente en su carrera profesional, en su trabajo. Dicen que era una excelente docente, una docente excepcional, y encima tenía esa capacidad narrativa que, insisto, pocas veces vamos a encontrar a lo largo de la literatura del siglo XX. No mujeres y hombres, dentro de la literatura del siglo XX. Muy recomendable. Elena.
Muy recomendable, seriamente, aunque hay que tomárselo con calma porque va a removerte muchos sentimientos.
Sí,
Ya es Toni Morrison y él es Manu Sudupe, que nos traerá más cosas el martes que viene. Nos vamos.
Vale, agur.
Nos marchamos, tenemos que...